Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Que suena esta canción porque me está diciendo que ya es jueves, que ya pasaron 17 maravillosas horas de este día, que está muy lindo, que hay sol en Buenos Aires y que, por sobre todas las cosas, nos habilita ya a planificar un fin de semana que podemos armar nosotros. ¿Y de qué manera? Y pensando en cosas lindas, pensando en meter alguna caminata, alguna visita, algún llamado, alguna rica comida. ¿Y por qué no invitar a, ¿no?, a gente querida? Eso sería, ¿eh?, algunos tips, como se dice ahora, para planificar un buen fin de semana. Pasarlo lindo en la familia, pensar, planificar, mirar alguna peli. Programa político si te gusta, por supuesto. Y estamos en un año bien político. Algo de deportes, de rugby, de fútbol. Pero hacerlo siempre, a ver, hacerlo siempre serenamente.
Serenamente.
¿Cómo se llama este programa? Hace 52 jueves atrás.
Sí.
¿Eh? 52 jueves atrás, qué lindo. Un año, son 52 semanas, es un año.
Sí.
¿No?
Ah, claro, es una, sí, Richard lo había anticipado la semana pasada, claro. Sí, señor.
Claro. Es un año.
Dice para... que vinimos con las manos vacías. No, yo traje mi teléfono. Trajimos el corazón para celebrar. ¿Qué te parece?
Yo traje mi teléfono en una mano y la campera en el otro. Te va a caer mal. El teléfono te va a caer mal.
Tremendo.
Voy, te
mueves. Bueno,
tiene fotos y videos que bueno.
Debemos un festejo. Vamos a ir agendando.
Perdón que la pisé.
Hace falta. ¿Qué cosa?
Bueno, operador, no tengo que hablar con usted, yo
no
tengo que hablar con la,
¿qué dijo?
Claro, tengo que hablar con la audiencia.
Bueno, cierto, un año de iniciar serenamente, en buena compañía, con buenos columnistas, con buenos compañeros de
yo
trabajo.
Yo no sé vos, Marisa Musi, mi compañera de viaje, yo Víctor Balseiro, pero a ver, yo soy de los que, donde voy a un lado y me tratan bien, vuelvo.
Bien, así que prepárense.
No sé, por eso dije yo, no
exacto.
Sé vos.
No, también.
Ah, sí. Ah, bueno, suscriba.
También.
Vamos.
Bueno, buenas tardes, señor Ricardo Piñero, que nos estaba haciendo el aguante detrás de la consola, de la pecera, acá para celebrar. Serenamente estamos transmitiendo en www.radioamadeus.com.ar. Empecé por internet. En realidad estamos transmitiendo en 91.1 de la FM.
La radio.
En la radio.
La radio,
a partir
la radio.
De ahí en internet, en la aplicación que se descarga a los dispositivos, y el programa está siendo filmado también, lo subimos en la semana al canal de YouTube que lleva mi nombre, Marisa Musi, y de ahí replicamos en las redes, en Facebook, de Víctor Balseiro, de Radio Amadeus, de Marisa Musi y de todos los amigos que van compartiendo o dando un like o haciendo algún comentario.
Perfecto. Dicho todo esto, vamos a la primera canción porque tenemos, si podemos, si tenemos suerte, dos notas.
Bien.
Dos entrevistas con temas, no, con temas bien, bien cotidianos. Así que, Richard, primera canción y volvemos enseguida. Dale.
Muy bien. Muy bien, muy linda la música para ir serenando el alma, como decimos cada jueves. Gracias, Richard. Muy apropiada. Y así nos vamos dirigiendo serenamente al fin de semana en el que tenemos que incorporar algo de abrigo. Está muy lindo el clima, está lindo el sol, pero el frío del invierno que ya comenzó se siente. Vamos mandando saludos a la gente querida que nos escucha, que nos avisa, que nos escucha, a toda la banda de Junín. Un beso especial a Martita, que ayer estuvo de cumpleaños, a Vivi Monetti, querida siempre, a Patri Vélez, a la Chiqui, a tantos amigos. Charley, todavía no tengo un reporte, pero seguramente te vas a estar comunicando también.
Ya lo hizo hace unos
minutos. Sí, muy bien. Ahí está.
Es como que, ¿se acuerdan? Bueno, no existe más, lo puedo decir, Banco Río. ¿Cómo era el eslogan de Banco Río? A ver, ponemos a prueba, vamos. No. ¿Tenés sonido de grillito?
No, lo digo yo. Cri, cri,
Siempre un paso
porque
adelante.
Porque además me quedé pensando que existe.
Siempre no es, un paso adelante.
Ah, no, era... No, bueno, más. Sí, ya sé. No existe ya más. Ya sé. ¿Cuál era el eslogan?
Siempre un paso adelante.
Siempre un paso adelante.
Sonaba el Banco Río, así que bueno.
Bien, siempre un paso adelante.
Bien, primera nota, primera entrevista para el día de hoy. Una mujer... A ver, una mujer... ¿Por dónde empiezo? Una mujer que sufrió el dolor más grande y de la peor manera, ¿no? Porque si hablamos de Ángeles Rawson, de ese horror que fue el crimen de Ángeles Rawson, es arrancarle la vida a tu propia hija y de la peor manera. Porque yo soy un convencido de, como dicen siempre, eso no tiene nombre, la muerte de un hijo.
La muerte de un hijo no tiene nombre.
Pero la muerte de un hijo violentamente, de la manera que fue Ángeles...
Asesinada.
Y cómo Jimena, su mamá, se puso de pie con tremendo dolor sobre presionando su cabeza... Y el otro día me encantó verla al lado de Gloria, la mamá de Cecilia, en el Chaco, junto a otras leonas, como a mí me gusta decirlos, como Vivian Perrone, ¿no? Como decir, haciéndole como el aguante, ¿no?
Acompañando, respaldando,
claro,
sí.
A Gloria,
abrazando.
La mamá de Cecilia, y sentada, ¿no?, en una conferencia de prensa al lado de ellas, Vivian Perrone con el cuadro, con la foto gigante de Kevin Sedano, su hijo. Jimena, la verdad que no hace falta porque la identificas enseguida con ese crimen atroz que ¿no? De su querida Ángeles, de que no vale la pena hablar de quién fue, no nombrarlo. Pero bueno, siempre quisimos hablar con ella, con Jimena, ¿no?
La entereza, la fortaleza que
la vamos a presentar, ¿te parece?
Sí, con todo gusto.
Hola Jimena, un beso grande. Aquí Marisa y Víctor en Radio Amadeus. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Buenas
Bien,
tardes.
¿Cómo estás?
Hola, Jimena, gracias por atendernos.
Gracias, gracias por atendernos. Qué,
no.
Qué buenas, no puedo decir usar con vos la palabra linda, pero sí puedo decir qué buena sensación fue verte el otro día haciéndole el aguante a Gloria en el Chaco con un montón de Madres del Dolor, ¿no? Que no debería existir esa asociación Madres del Dolor, pero son un montón. Lamentablemente. Pero están abrazadas en lo mismo, son las que se entienden porque pasaron por eso y fueron a abrazar a Gloria. ¿Cómo lo viviste vos?
Bueno, un poquito como lo acabas de describir, ¿no? O sea, creo que... Mira, la pérdida de un hijo, como bien te escuchaba decirlo recién, no tiene nombre. Y tiene, pero sí tiene una característica especial respecto de otros duelos, ¿no? Uh-huh. Que es terrible. Y que es un duelo que tiene una vigencia de por vida.
Total.
O sea, la muerte de un hijo no tiene fecha de no expira.
No, tal cual.
O sea, no, bueno, nosotros acabamos de transcurrir el décimo año.
Exacto.
Y la extraño mucho más ahora. Mirá. Y la tengo más vívida ahora que en el momento que murió. Uh-huh. Y yo sé que esto van 10 años y contando, ¿no? Porque Vivian, como bien vos la mencionaste hace un rato, van 21.
Van 20, claro.
Y ella tiene esa sensación, esa misma sensación que tengo yo, uh-huh, de la vigencia, de que para nosotras fue ayer. Claro. Y eso solamente lo entiende una persona que perdió un hijo. No hay otro duelo que se le compare. No, uh-huh, hay. Uh-huh. Yo perdí a mi papá a los 12 años, perdí a mi mejor amiga, también muy jovencita, y también perdí a mi hermano. Todos muy jóvenes, pero el duelo de Ángeles es indescriptible.
Sin duda.
Es indescriptible. Entonces, creo que la única manera de poder sobrellevarlo es justamente con la red de contención, ¿no? Y una de las cosas que, por ejemplo, cuando yo la vi a Gloria... cuando la vimos a Gloria, porque cuando nos juntamos sí, con Vivian,
sí,
y con Luciana Carrasco, que es una queridísima amiga nuestra, que era la coordinadora del observatorio.
Mira.
Y que se ha hecho, que no, si bien no tiene, no pasó por la desgracia que nuestra, es tiene una empatía y tiene ya un camino recorrido con nosotros tan grande que es como una víctima más, ¿no? Y realmente cuando yo la vi aparecer a Gloria, fíjate lo que le dije, ¿no? Porque es una persona muy alta, mide 1,80 m, y aparte tenía tacos. y Vivian y yo somos muy pequeñitas. Y lo primero que le dije cuando la vi fue, hey, pero vos nos agarrás y nos haces a cococho a las dos.
Claro.
O sea, pero ¿por qué ese humor? Porque el solo vernos, ya se sabe, o sea, las tres sabíamos perfectamente bien qué es lo que estaba sintiendo la otra.
Totalmente. Claro.
Entonces, cuando vos podés, y de hecho fue así, porque ella, lo que yo me encontré en Gloria, que lo dije en la conferencia de prensa, fue un titán. Ella que dice que es una ama de casa que está luchando con un escarbadiente con titanes.
Sí, lo dijo.
Yo creo que ella es un titán. Ella es un titán. Porque es una persona que... Enorme. Enorme en el sentido real de la palabra, de grandeza, ¿no?
Claro.
Primero, bueno, porque cuando yo fui, que fui el 22, o sea, hacía 20 días que había sucedido lo de su hija, o sea, que ella todavía no sabe, no tiene ciencia cierta, a ciencia cierta, la certeza de todo el horror que ella supone que pasó,
claro.
Porque no han encontrado nada del cuerpo de Cecilia, salvo ese día ella había ido a identificar las prendas.
Claro.
Y dentro de su enorme enorme dolor y tragedia, que yo la puedo entender un cachito, porque yo estuve un día sin saber nada de mi hija y la desesperación de no encontrarla, y así todo ella atrae a otras, o sea, con sus marchas atrae a otras víctimas, o sea, tiene la generosidad de, en el peor momento, peor momento, donde todavía ni siquiera tiene la confirmación de que su hija está muerta, se ocupa, tiene la generosidad de ocuparse de otras víctimas. Entonces eso me parece enorme, enorme, porque realmente que ella diga, yo quiero que otras víctimas también empiecen a contar lo que les pasa.
Sí.
Y ella ha invitado a ella por su propia iniciativa a esa conferencia de prensa a otras víctimas de la impunidad, me pareció enorme, enorme, de una grandeza.
Sí, yo creo que y ella, valentía también.
Sí, pero grandeza. Porque porque uno puede ser valiente, ¿sí? Pero tener ese espacio dentro de todo lo que ocupa un dolor de esa magnitud, tener ese espacio para decir, no, pero acérquense ustedes también y cuenten sus casos y darle ese espacio,
sí.
Me pareció, no lo había visto nunca.
Mirá.
Realmente, dentro de todos los casos que acompañé, no lo había visto nunca.
Sí.
Y Jimena, creo que eso es lo,
decís, no,
que,
lo,
que, es lo que la va a salvar a ella.
Va a salvar, bien. Decías que no hacían falta las palabras para expresar el respaldo, el apoyo.
Por supuesto, o sea... Eso es, mira, porque conmigo también lo hicieron las madres del dolor, justamente.
Sí, me acuerdo.
O sea, con la primera que yo hablé, primero yo tuve un acompañante espiritual del Centro Santa María, pero con la primera que yo hablé, que tenía un hijo muerto por una muerte violenta, fue con Silvia Irigaray.
Masacre de Floresta.
Claro, y me acuerdo que fui escondida, porque bueno, estaba todo el tema de la mediatización. Me acuerdo cuando hablé con ella que también una de las cosas que me llamó la atención fue que ella me hablara tan... El hecho había ocurrido hacia 20 años, y ella me habla, o hacia 10 años, y ella me hablaba como si hubiera sido ayer. Y me decía, y me ponía en mi boca, le ponía nombre a mis emociones.
Sí.
Y la realidad es que eso te ayuda un montón, o sea, te alivia, te despeja, no te sentís sola, porque el gran temor el gran horror de todo este tipo de cosas es la soledad
totalmente.
Del sufrimiento.
Bien.
Entonces, cuando a veces viajamos con Vivian, que yo viajo mucho con ella para acompañar, estuvimos también en La Pampa, con el caso de Lucia, estuvimos con la madre de Fernando, y de repente por ahí estamos las dos hablando el mismo idioma, pero por ahí nos ponemos a hablar de otras cosas, y vos decís, bueno, entendí, o sea, es entenderte desde un lugar diferente, ¿no?
Absolutamente, sí, sí. Y mencionabas tu acompañante espiritual. ¿Cómo es esta figura? ¿Quién puede ser esa persona?
Bueno, a mí mi acompañante espiritual fue L. Basavilbaso, que es una persona que es del Centro Santa María. La acompañante espiritual es la que ha pasado por una... Ella había pasado por una tragedia similar, no de una muerte violenta, de un accidente doméstico con una nena de 4 años.
Ay, Dios.
Y bueno, y también hace 30 años que había sucedido, y ella me hablaba de Marina, de su hija, y me contaba. También fue, me ayudó un montón, pero además desde, bueno, no, yo soy religiosa, y desde una perspectiva de oración y de mirar la, de mirar el tema desde lo espiritual.
Claro.
Entonces, y darle, o sea, porque no sé, creo que, por lo menos a mí, que yo siempre esto lo transmito, porque realmente es un recurso y una herramienta que es muy buena.
Sí.
Es la esperanza y la fe, ¿no? La fe creo que es algo que nos comunica con esa esperanza de volver a ver a nuestros hijos algún día en un lugar mejor, a donde todos vamos a ir.
Tal cual.
Y creo que esa fe y esa esperanza es muy importante y muy justamente muy reparadora.
Sí.
Más allá de que uno tenga que ganársela, ¿no? O sea,
exacto.
Como digo yo, ganarse el cielo.
Sí, señora.
Porque
es por
no,
ahí.
No es tan fácil.
Te voy a contar algo que te va a gustar. Recién le acabo de contar a Silvia Irigaray que estamos hablando con vos y me dice, ay, qué hermosa que es. La quiero y la mimé con chocolates.
Sí, porque es mi amiga chocolatosa.
Bueno, contemos.
Porque siempre nos regalamos chocolates.
Sí, bueno, Silvia Irigaray, contemos a los que están escuchando,
sí.
Es la mamá de Maxi Tasca, quien fuera víctima en aquella masacre de Floresta.
Uh-huh.
Googleen eso, más hasta figura en Wikipedia.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, inclusive Silvia tuvo en ese momento tan tremendo también que acababa de pasar la grandeza de donar los órganos de Maxi.
De Maxi, de Maxi.
Bueno, son o sea, yo tengo, la verdad, realmente Vivian lo mismo, o sea, tengo ejemplos que me preceden lamentablemente, uh-huh. pero ejemplos de lucha a
total,
los que yo me he sumado
total.
Y de los que he aprendido un montón.
Exactamente.
También.
Y vamos a destacar también que te hemos cruzado muchas veces en las marchas pro vida.
También.
Así que
sí,
también.
Sí, 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 porque bueno, eso. Yo siempre lo digo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el aborto, ni tampoco lo estaba mi hija.
Uh-huh.
De todo lo demás que se habla ahora de género y todo eso, no tengo yo creo que Jesús, yo soy cristiana y yo creo que Jesús aceptaba a todos, somos sus hijos.
Total.
Y que Jesús aceptaba a todos.
Exactamente.
Pero bueno, el aborto es otra cosa y por eso no debato, porque
está muy bien.
porque
está
lo tengo
bien.
Lo tengo re claro, pero
está
tampoco
buenísimo.
Me parece. O sea, sí, lo que aprendí es a ser un poquito más,
tolerante.
Y esto lo digo, poder estar al lado de personas que tienen otra idea que yo y seguir en la lucha, ¿no?
Muy bien,
bien. Jimena, a modo de cierre, hace un momentito mencionabas todo el tema espiritual, la escuchamos a Gloria en distintas entrevistas referirse a su devoción a la Virgen de Itatí. ¿Compartieron algo respecto a esto?
No tuvimos mucho tiempo porque estuvimos un rato y ella estuvo, o sea, contando y descargándose y todo eso, que es lógico y es razonable.
Obviamente.
Pero creo que eso, viste que la fe también es como,
es muy personal,
como una energía,
claro,
que se transmite.
Tal cual.
Se transmite, no sé.
¿Ella sabía que iban el sábado pasado? ¿El viernes pasado?
Sí, sabía.
Ah, qué bueno eso.
Sabía porque fuimos invitadas por la abogada, una de las primeras abogadas que ella tuvo en el
claro,
campo.
Karina creo que fue.
Ah, no, con la socia de Karina, con Andrea.
Mira vos. Uh-huh. Bueno.
Con Andrea.
Jimé, La verdad que nos encantó escucharte, te mandamos un abrazo muy grande, y nos encontramos siempre, vos viste cómo es esto.
Sí, bueno, te pido mil disculpas que te demoré. ¿Qué? Tanto la...
No, está todo bien, quédate en paz que está todo bien.
Pero tuve varios inconvenientes, estoy operada de la boca, bueno, después tuve, o sea, el aniversario este me pegó muy fuerte.
Claro, sí, ¿qué te parece?
Y hubo varias complicaciones por
¿qué
eso.
¿Qué te reparece? Obviamente. Por eso quisimos nosotros nombrar a Ángeles y que no la tengas que nombrar vos. Así que bueno, gracias por eso, y te mandamos un beso grande. Hasta prontito.
Un beso enorme.
Hasta pronto. Dale. Mis amigos, Jimena Duris, mamá de Ángeles Rawson.
Fuertísima.
A principio de este mes se cumplieron los 10 años.
10 años de Ángeles.
No quería decirlo delante de ella, no quería que tampoco esté escuchando, pero recuerden que ella tuvo que pasar por el horror de ver a su hija en un escáner del camión de la basura.
Sí.
Así la descubrieron.
Tremendo.
Porque el que la había matado, ese tipo, ese monstruo que la había matado, le había tirado en un contenedor.
Sí.
Ese contenedor... Viene el camión, se lleva la basura y va al, ¿cómo se dice? El SEAMSE.
Sí, es el centro de procesamiento.
Bueno,
sí.
Ahí escanean y apareció el cuerpo. Tremendo. Si no, no hubiese aparecido nunca, como es el caso de Cecilia, la hija de Gloria. Canción, y cuando volvamos, vamos a estar hablando con un buen amigo sobre la causa de un grande de la historia de la Iglesia Argentina, Monseñor Jorge Gutau, que es el creador de la colecta Más por Menos. Sí, Más por Menos. Dale, canción, Richard, y ya venimos.
Some of them want to get used to.
Hermoso este tema, segundo momento
ochentoso,
musical.
Ochentoso.
Y este era más movidito. Seguimos serenamente, pero movemos un poco la estructura, que nos viene bien. Estamos demasiado guardados con el frío.
Está muy bien. Bueno, seguimos hablando y entrevistando buenos amigos. Recién Jimena Duris, mamá de Ángeles Rawson, nos dejó un testimoniazo. Y sobre todo hablaba de eso, de la empatía. La empatía de ir a contener a una mamá que está convencida de que su hija ya no está, pero que ni siquiera tiene, como ella pensaba, llevarle una flor. Como sí puede Jimena, en este caso, uh-huh, llevarle una flor a su hija Ángeles Rawson, ¿no? A pesar de, nos quedaron un montón de preguntas pendientes. Por ejemplo, en estos 10 años, ¿qué piensa ella que cambió, a favor o en contra, con respecto a los femicidios, ¿no? Pero bueno,
a las muertes, a los asesinatos, porque totalmente, hace un ratito mencionaste totalmente estos chicos de la masacre y eran varones.
Así que tres varones.
Ni hace falta hablar
tres
de
varones. Femicidio. Búsquenlo, masacre de Floresta.
Son asesinatos.
Se van a acordar. Bueno, quería hablar de esta figura,
sí,
de la historia de nuestra, sí, iglesia, de Monseñor Jorge Gotau, y que va camino a los altares.
Sí.
Y uno piensa, no, camino a los altares, pero debe estar un histórico de eso, encargarse de esas cosas, Monseñor Olivera, ¿no? Con el cura Brochero, que fue el postulador.
Así es.
Bueno, en este caso, el postulador es un laico, un padre de familia, un amigo recontra querido.
Qué lindo, qué bueno. Sí,
te
sí,
va a gustar
sí,
esto te va a gustar. Gran hincha de River.
No, precisamente. No es su mejor parte. No,
¿no?
No lo voy a maltratar, bueno, porque es un entrevistado, bueno, y un amigo, no, pero justo iba a mencionar eso.
No, un recontra amigo, la verdad que un hermanazo. Roberto D'Agusti, que lo vamos a saludar. Querido Robert, un abrazo aquí Marisa y Víctor en la radio. ¿Cómo estás?
Víctor, Marisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el llamado. Una alegría estar con ustedes.
Gracias por atendernos, Roberto.
Bueno, ¿cómo es eso de postulador, un laico, un padre de familia, postulador de un gran, de un santazo de nuestra querida y amada Iglesia Católica de Argentina?
Mira, primero expliquemos qué es el postulador,
para
que es el común de la gente, que hasta que yo era no sabía quién era, pero bueno, el postulador es el que lleva adelante la causa ante la Iglesia, la causa de canonización, donde hay que juntar distintos elementos de su historia, gente que lo conoció, si es contemporáneo. Pensá que hay veces que la causa de los santos es de gente que murió hace muchos años y ya no hay gente o personas que lo hayan conocido. En este caso sí, porque quienes lo pudimos conocer o quienes lo conocieron ya más grande, bueno, dieron testimonio, y eso es muy rico porque es mucho más actual, digamos. El postulador entonces es esa persona que tiene la figura, que empuja, digamos, el tema, lo trabaja, y es un trabajo de honor, obviamente, y que se hace dentro de la Iglesia, y está dentro de lo que es, hay un postulador para la etapa diocesana, que es esta que estamos, porque es en Buenos Aires,
sí,
y después pasa a Roma, donde hay ya un postulador en Roma.
Bien.
Y bueno, ¿cómo llegó esto? Por la invitación del obispo, que ya falleció, José Melitón Chávez.
Hace poquito.
Un día, sorpresivamente, me agarró y me dijo, ¿vos querés ser postulador?
Sí.
Y, bueno, ahí le expliqué, o sea, le pregunté qué implicaba eso, y bueno, me fue contando. Y bueno, acepté. Así, un desafío lindo.
Lindo, lindo. Melitón murió hace poco, ¿no? Hace poquitos años.
Sí, exactamente. Había zafado de la pandemia y
claro,
después tuvo una neumonía muy grave, una recaída, y bueno, ya ahí no salió. Y ya estaba como obispo de Concepción, en Tucumán,
claro,
lo habían trasladado, y ya claro, estaba como obispo, el que es actualmente José Luis Corral.
Ajá.
Gran amigo, un gran pastor, un gran pastor que tomó la posta que dejó Monseñor Gotau, y bueno, los obispos anteriores, ¿no? Que fueron Monseñor Baciotto,
Antonio,
sí, bueno, Uriona, que ahora está en Río Cuarto,
claro,
después estuvo Melitón, y bueno, ahora está José, sí, Luis Corral.
Adolfo Uriona también, un gran pastor, un pastorazo.
Sí, una gran persona, un gran pastor.
Tipo,
sí.
Tal cual.
Roberto, bueno, contanos, sí, un poquito de Monseñor Gotau, para quienes no lo conocimos, no sabemos su historia.
Sí, mira, el Evangelio, viste, que dice, por sus frutos lo conocerán. Yo lo fui conociendo más por sus frutos, porque yo empecé a los 18 años a misionar en Añatuya,
uh-huh,
con un grupo de misioneros que formó un hermano mío que es sacerdote, junto con un coro, viste, que teníamos, y ahí lo fui conociendo a Monseñor Gotau, que fue el primer obispo de esta diócesis, que es la diócesis más pobre de la Argentina, la más necesitada. Sí, sí, hay otras más, ¿no?, en distintas provincias, pero esta es una de las más necesitadas.
Sí.
Fue un sacerdote redentorista que la verdad desgastó su vida por su rebaño, como diría el Papa Francisco, como esto de un pastor con olor a oveja. La verdad que llegó a la diócesis en 1961, cuando se creó esta diócesis. Él lo nombraron obispo, era un sacerdote redentorista que nació en la provincia de Buenos Aires, y bueno, después estuvo en Buenos Aires como redentorista, y ahí es cuando lo nombran obispo de Añetuya, la diócesis que se creó, como les decía, en 1961 por el Papa Juan XXIII, y que, bueno, empezó a recorrer las 68.000 hectáreas que tiene la diócesis, una diócesis muy extensa, con muy poca densidad poblacional, pero con unas necesidades muy grandes. Es sí. Monte santiagueño, monte bien adentro, que si bien esto fue cambiando a lo largo de los años, al principio era muy duro, él recorría con una camioneta rastrojera que tenía toda la diócesis, y bueno, ahí fue construyendo iglesias. Se lo recuerda como el obispo misionero y un obispo que trabajó mucho por la promoción humana. Sí, es una mirada social, pero una mirada de pastor, y donde el primero que estaba era el Evangelio. Y así es como que armó y creó distintas capillas, después hospitales, hogares de niños, hogares de ancianos. Hoy vas a Añetuya y está el Salón Gotau, el auditorio, la calle Gotau, la calle de acceso principal a Gotau, de Añetuya y Gotau. O sea, claro. Imagínate lo que significa para ellos.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Quiero además quiero que escuchen los amigos, ¿no?, de aquí de Radio Amadeus, porque creo que el 28 de abril es el día de Santa Llana Beretamola, ¿no, Robert? 28 de abril me parece, ¿no?
Sí, exactamente, sí, sí.
Bueno, y en tu familia hay una historia muy linda relacionada con Santa Llana, ¿no? Que el resultado es tener una hija de nombre Juana.
Juana.
¿Y por qué?
Sí. ¿Y por qué? Porque Juana es un milagro de la vida.
Qué lindo, un milagro. Me encanta. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Cuántos hijos tenés?
Nosotros tenemos 5 hijos, bueno. Una mujer pobre y 4 varones. Es la reina, ¿no?
O sea, es la mayor.
Bueno, la reina es mi mujer, pero es como una princesa, ¿viste? Sí, la mayor. Juanita tiene 18 años, uh-huh. Ya terminó el colegio. Y bueno, el embarazo de Juana venía complicado y ya lo habían dado por perdido.
Mirá.
Y un hermano mío, el padre José, que yo les contaba que es sacerdote, me dio una estampa de Santa Llana. Y me dijo, mira, Robert, esta santa la canonizó el Papa hace unos días, era Juan Pablo II que la había canonizado.
¡Qué maravilla!
Pidámosle, hagámosle una novena, un grupo de oración, porque tiene pocos pedidos, ¿viste? Santo Nuevo no tiene muchos pedidos, así que...
¡Qué capo!
Bueno, y ahí nos pusimos a rezar. Y fue así como, milagrosamente, como ya vos, Víctor, lo conocés la historia.
Sí, claro.
Juanita nació a los 9 meses de un embarazo que era perdido. Y bueno, la ecografía, la siguiente que hicimos después de la novena y demás, se vio que estaba en mitad del útero, era un embarazo ectópico que nos habían dicho.
Mira.
Y, así que milagroso,
y bueno,
totalmente.
Ahí está Juanita.
Sí. Y otra historia, ¿y los Dabusti cuántos hermanos son?
Nosotros somos 7 hermanos, falleció una, Cecilia Inés, que está en el cielo, uh-huh. Y el resto somos 4 varones y 2 mujeres.
Bueno, porque con mucho orgullo le estoy mostrando acá, sí, a mi compañera de viaje, que es Marisa.
Que son ustedes solos, están un equipo de
claro,
fútbol.
Porque están ustedes con sus esposas, tal padre José, en Plaza San Pedro,
sí.
Todos con la banda,
sí.
¿No?
Sí,
todos con la banda roja.
Lo desalineados que están.
están todos de smoking,
no,
con la banda roja.
El manto sagrado para ella.
¿Viste?
Tremendo,
¿viste?
Tremendo.
¿Viste?
¿Vos te puedo contar una anécdota de Gotau? ¿Sabés que Gotau era hincha de River, pero fanático de River?
No me digas. Ah, dale.
Sí. No, te cuento. Y aparte, una vez lo expulsaron del seminario porque él pidió permiso para ir a ver a River.
Ah, no.
No lo dejaron. No,
y fue igual.
Te estoy diciendo, y está... No, está documentado también en la historia.
No puede ser.
Lo expulsaron del seminario, pobre.
No.
Y porque se escapó, se fue a ver a River igualmente.
Igualmente, aunque le dijeron que no, fue.
De modo que convenimos que están alienados los uh-huh. hinchas de River, Roberto, con todo respeto,
claro,
te digo.
No, pobre. Sí. Y bueno, la pasión es así.
Totalmente.
Tremendo, ¿eh?
Bueno, habría que buscar algo, ¿no? Algún predio o algo y ponerle Jorge Gotau como hincha,
bueno,
¿no?
Ya estamos trabajando para eso. Espera que sea beato y sabes qué, ¿no?
¿Te imaginas?
No te digo una tribuna porque explicarle a la gente va a ser muy largo, pero una sala, algo de monumental va a tener que llevar su nombre.
Totalmente.
Roberto, y para la postulación de la causa, ¿hay algún milagro ya que te hayas notificado, que sepas?
Ah, qué lindo eso.
Todavía no, tenemos algunos hechos que se están notificando y estudiando, lo que pasa es que estamos terminando lo que es la etapa diocesana de la causa de Gotau, que si Dios quiere, la comisión histórica termina en una semana su trabajo, y para fin de año la estamos llevando para octubre, la estamos llevando a Roma, y ahí ya avanza la etapa romana. Bien. Y ahí ya se pueden empezar a presentar formalmente casos de curaciones o milagros. Estamos con algunos testimonios y demás que nos van enviando, pero todavía se está estudiando eso.
Es decir que, radialmente hablando, nunca sabemos quién puede estar escuchando y que pueda necesitar, o esa persona, o a un familiar, o un ser querido,
sí,
que pueden estar un milagro, y Jorge Gotau necesita uno para ser beato.
Perfecto.
Exactamente.
Sí, muy bien, muy bien.
Está bueno eso, ¿no?
Y si alguien ya obtuvo un milagro y no sabemos,
pedile
a través
un milagro,
de Roberto canalizado.
Monseñor Jorge Gotau necesita un milagro.
Muy bien.
Pedíselo. Vos que estás escuchando, vos que sos una persona de fe. Y si no crees en los milagros, hacé la prueba. Hacé la prueba. ¿Quién te dice, no?
Sí. Sí,
exactamente. Yo los invito a que entren a la página de la Fundación Gotau. Gotau va con doble T.
Sí.
Pongan,
sí.
Monseñor Jorge Gotau. Aparte, Gotau, para que sepan, fue el creador de la colecta Más por Menos. ¿Vieron que celebramos todos los años?
Claro. Ah, mira,
Sí, él fue el creador de esa colecta, que la presentó al Episcopado en general. Y bueno, el resto del Episcopado lo aceptó, y a partir de ese año se empezó a ayudar a las diócesis que más tienen a las que menos tienen. Por eso es la colecta Más por Menos.
Roberto, decinos la página, que lo vamos a agregar también al programa una vez que esté subido en YouTube.
Sí, cómo no, fundaciongotau.org.ar.
Perfecto, fundaciongotau.org.ar. Lo vamos a agregar ahora cuando subamos el programa.
Ahí van a ver toda la obra que se hace. El Obispado hace una obra genial. Tenemos plan de becas de chicos del monte para que terminen la secundaria.
Qué grande.
Ya tenemos egresados, qué profesionales grande, que han vuelto a trabajar a Niatuya, se quedan a vivir allá. Uh-huh. No, es un legado muy grande el que dejó Gotau y que todos los obispos siguientes lo
qué
tomaron. Quienes conocen a Niatuya saben que es, la verdad, es una usina de gracia. Es un lugar con
eso,
mucha dureza climatológica, además, pero bueno, la fe y la gracia, y la gente tiene un don, y te reciben y te hacen entrar a su casa, al rancho, y te dan lo poco que tienen. Es una generosidad, pero una simpleza de la cual uno aprende tanto cada vez que va, que es impresionante.
Qué fenómeno.
Qué lindo.
Qué lindo que es escucharte, amigo. A ver, una pregunta. ¿Quién te hizo un hombre, o quién los hizo una familia de fe? ¿Mamá y papá ya venía de antes?
Mis papás. ¿Sí? Mis papás se conocieron en Emaús, en Villa Soldati, misionando ahí los dos.
Qué lindo.
Así que imagínate.
Qué lindo.
Todavía hay gente que me escribe de ahí, de Soldati, que los conoció. Bueno,
¿en
papá?
¿En serio? Wow.
Está en un hogar, está grande ya, mamá falleció, sí, pero papá médico, psiquiatra, y atendía allí en la Villa Soldati. Y ellos fueron los que nos bueno, la fe la mamamos en casa, y después, bueno, con los distintos caminos que cada uno siguió, lo siguió desde su lado. Un hermano sacerdote también es una gracia muy linda. Hay que acompañarlo mucho.
Pero lo bueno, familia, y me detengo en el padre José D'Agusti, porque así como te dijo a vos, rezale a esta santita que es nueva, qué sé yo, también hizo lo mismo con Juan Pablo I, que lo llevó a los altares, ¿no? Que le dijo a la mamá de una nena que necesitaba, rezale Juan Pablo, necesito un milagro. No fui original, lo copié de lo que dije recién.
Qué bárbaro.
El padre José dijo, rezale al Papa Juan Pablo I, necesito un milagro. Y se lo cumplió. Y hoy está en los altares.
Se lo otorgó. Y Santa Gianna Beretta, porque en realidad es la protectora de las embarazadas.
Exacto. Y agrego algo. ¿Cuánto hace de la foto de Juanita con la hija de Santa Gianna? Dos gotas de agua.
Y en septiembre, después de la beatificación de Juan Pablo I, nos fuimos para
Mestero,
que es a las afueras de Milán, donde estuvimos. Nosotros le habíamos prometido a la hija de Santa Gianna que le íbamos a llevar a Juanita. Ella nos mandó una reliquia de Santa Gianna cuando pasó lo de Juanita, y después nos mandaron otra y ahí hicimos una imagen itinerante que la vamos pasando entre amigos y conocidos, y ya no sabemos por dónde anda, pero va y vuelve, de matrimonios o parejas que no están queriendo tener hijos, algún embarazo complicado, y ya ha hecho más de un milagrito Santa Giana.
¿Esta eso. Hija sí, no sé, es por la que dio su vida Santa Giana, Roberto?
Exactamente. Giana Emanuela, que es una mujer de unos 60 años. Uh-huh. Vos pensás que eso fue en 1960, más o menos, que muere Santa Giana, y bueno, ella nos estaba esperando, no sabés la alegría, nos regaló, bueno, con Juanita tenemos fotos, después si quieren se las comparto, pero es algo emocionante. Aparte tiene un parecido a la madre que te pone la piel de gallina.
La piel de gallina, pero literal, literal piel de gallina. No sé si sería tu caso, sí, Mari, pero sí, es piel de gallina.
No creo,
Piel de pollo, dice ahora. Me preguntan acá, llega un WhatsApp, por favor, pregunten si es pariente de Aide D'Agusti. Es una gran cantante lírica.
Es prima mía.
Ah, mirá.
Sí, es prima mía.
Qué grande, qué grande. Amigo, me encanta escucharte. Sabes que te disfruto un montón siempre.
No, gracias. Es muy lindo hablar con ustedes y poder compartir estas historias de la vida y de la fe, ¿no?
Y estas noticias tan lindas, tan necesarias además.
Te mandamos un gran abrazo, Robert.
Exacto. Gracias, les mando un abrazo y felicitaciones por el programa tan lindo que hacen.
Bueno, muchas gracias, Roberto. Mis amigos, la voz de Roberto D'Agusti,
qué
postulador.
Qué bueno.
No sabía que había postuladores laicos.
Claro, yo tampoco. Mirá yo vos. La verdad que del tema de las causas ignoro bastante, así que por eso pregunto tanto para ir aprendiendo.
¿No tenés ninguna causa iniciada vos?
entorno debería tener, todos los que me soportan a diario.
Te voy a mandar por no ser gallina.
Incluyo, Richard, querido.
Por no ser gallina te voy a iniciar una causa.
Pero, por favor.
Otra canción y preparar porque nos vamos con la música a otra
vamos
parte.
Vamos preparando las valijas, sí.
Dale.
Is all
Así que es serenamente, con una respiración profunda.
Este dúo, no me acuerdo cómo se llama, sinceramente me acuerdo del video. Extreme, sí señor.
Gracias, Richard.
Un rubio de pelo largo y el otro no me acuerdo cómo era. Con la, los dos con la guitarra. Año 91, 92.
Muy suavecito, muy lindo.
Me gustaba mucho.
Muy
una,
lindo.
Una canción que te lleva a eso, a estar serenamente.
Así vamos.
Estamos a full con el juego de palabras, ¿eh?
Sí, hermoso. Tan creativos.
Bueno,
tan...
¿Qué mejor que irse uno antes que lo rajen?
Bueno, me parece...
¿No es cierto?
Me parece bien.
¿Usted qué opina?
Celebrando este primer año de Serenamente, gracias Ricardo Piñero. Gracias. Gracias a todos.
¿Vamos?
¿Cómo es su frase para...
Y nos vamos con la música a otra parte, antes que nos rajen, ¿no?
Hasta el jueves.
Buena semana, amigos. Chau.